Muy buenas noches, Fernando Piano, presidente de la Unión de Transportes Freteros del Uruguay. Bienvenido a La Voz del Transporte del Uruguay.
Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes y gracias por darme este espacio.
Es un placer tenerlo acá y bueno, después de las gestiones realizadas hoy, el placer de tener La Voz del Transporte del Uruguay para charlar un rato de transporte en una situación un poco complicada y difícil que estamos viviendo por el tema de la pandemia también, ¿no, Fernando?
Sí, bastante complicada, lamentablemente los números son cada vez peores y bueno, desgraciadamente eso afecta a todo, ¿no? Porque todos los engranajes nos movemos juntos y cuando hay sectores que se paran, nos paramos todos un poquito. No nos vamos dando cuenta, pero lamentablemente pasa eso.
Mirándola, escuchando y mirando la declaración del presidente de la República hace más de 20 minutos, unos 20 minutos, 30 minutos atrás, hablaba de que va a parar muchas cosas, va a cerrar muchas cosas. ¿En qué lo perjudica y en qué lo beneficia todo el transporte, Fernando?
Y al transporte, todo lo que cierre lo perjudica, ¿no? Porque el transporte mueve el país, mueve todo. Desde un remedio hasta una casa, todo lo que se necesite para hacer una obra. Entonces el transporte siempre se ve afectado. Las verduras, las frutas, todo lo que se mueve por el transporte. O sea que todo lo que pare, siempre el transporte lo afecta de alguna forma u otra.
¿Las medidas que tomó el gobierno fueron buenas en este tiempo? ¿Cómo la ve usted al ministro de... ¿Qué piensa el ministro también de Transporte, Heber?
Bueno, ministro de Transporte ha ingresado, justo ha ingresado con esta pandemia. No hemos tenido mucha oportunidad de hablar con él. Nos reunimos antes de que asumiera en el Palacio Legislativo y después no hemos tenido mucho diálogo con él. Uh-huh. Ha tomado algunas medidas. No sé si... Creo que le está faltando un poco de información porque él no necesariamente tiene por qué saber de transporte, ¿no? Porque es Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Por ahí él tiene más de Obras Públicas que de Transporte. Pero él no ha consultado mucho con nosotros en la intergremial. Sí ha llevado noticias de otros lados, pero no las nuestras. Entonces creo que debería abrir un poco las puertas para que dar la opinión de todos y tener las campanas de todos lados para saber de cómo movernos, ¿no? Uh-huh. Porque el transporte no es solo el camión. Manejar un camión o ser un transportista es una cosa y el transporte creo que es algo más importante. Ya ha tenido cambios y va a tener cambios en los próximos meses o años. Se vienen los camiones a hidrógeno, se vienen los camiones eléctricos, tritrenes, bitrenes, y todo eso va a influir en el transporte, ¿no? Que hoy por hoy no nos damos cuenta y decimos, esto no va a venir. Hace 10 años era impensable que teníamos que ir a cargar asfalto a una estancia, nos decían, en el mojón 500, doblá a la derecha, y en el tercer espinillo hay un mataburro de atrás, hoy con el celular nos pasa la ubicación y vamos directo sin tener que preocuparnos por eso, ¿no? Y entonces yo creo que la gente no ha tomado conciencia todavía de que el transporte está vivo y se mueve y que tenemos muchos desafíos por delante. No es solo llevar la carga, sino de adaptar las empresas a las nuevas modalidades que van a haber de transporte, ¿no?
Me hablas de tecnología, de la ubicación que te pasan ahora y llegas enseguida. Que antes era, te decían doblar la derecha, el mataburro y todas esas cosas. ¿El Citrac? ¿Qué me puede decir?
Bueno, el Citrac es un tema muy complicado. A ver, te lo voy a resumir porque el tiempo sé que es oro para ustedes. El Citrac nace de la inquietud de muchas gremiales de emparejar el transporte porque había mucha competencia desleal, mucha evasión. Entonces se buscó una forma inteligente de que se pudiera controlar a todo el mundo, que todos jugáramos con la misma regla, ¿verdad? Entonces se buscó una manera eficiente que era un aparatito que medía lo que hacía el camión. Pero ese aparatito llevaba incluido una guía de carga electrónica que había que llenarla, que decía, por ejemplo, tú me contratas de Salto para llevar 30 toneladas de porla. Entonces ahí yo tenía que poner quién era el cliente, uh-huh. qué recorrido iba a hacer, quién era el que iba a manejar ese camión, qué matrícula. Entonces ahí el camión medía si iba cargado y volvía vacío, ya era retorno vacío o retornaba cargado con fruta de para el mercado. Y ese, el principio era lo que quería, hacer una trazabilidad del transporte, ver qué camiones había, cuántos había, qué recorridos hacían, para poder hablar un poco el tema de la chatarrización que tanto se menciona, porque en realidad, como no hay una trazabilidad, no sabemos si sobran camiones o faltan camiones. Después, las gremiales que habían optado por eso fueron cambiando de autoridades, porque cada dos años hay elecciones en casi todas, y fueron cambiando las visiones, y después un poco más de desinformación, que fue para acá, para allá, y se entregaron muchas cosas, y por eso la gente fue un poco reacia al Sitrac. Creo que faltó información de todos lados. El Sitrac era una herramienta para poder medir el transporte y saber qué es lo que se hace, qué hace cada camión, cuántos kilómetros, por qué ruta. Es un poco lo que dijo el ministro, pero se ve que no le habían dicho que era para medir las rutas y cuántos kilómetros por esta ruta, cuántos por la otra. Él entendió que era solo para controlar BPS, DGI, que no tenía nada que ver. Eso eran datos aleatorios que, por supuesto, si BPS, DGI quería saber si yo estaba facturando bien, podía entrar al sistema y ver. Pero nada más, el Sitrac no se hizo con el fin de el control. Se hizo de control de qué se hacía cada camión, cuántos kilómetros recorría por mes, y ver cómo estábamos con la flota, porque en realidad no sabemos hoy si los camiones que tenemos no se alcanzan o están sobrando, ¿verdad?
Uh-huh. Hablando un poquito de la Unión de Transportes del Uruguay,
sí.
¿Cómo funcionan ustedes, Fernando?
Bueno, mira, nosotros somos una institución que el 16 de octubre de este año cumplimos 78 años, somos una de las más viejas de acá, de las gremiales más viejas del Uruguay. Nace porque ya había una gremial en el puerto que era PVC, que era la gente del puerto. Y acá se juntaron los camiones que tenían propietarios de un camión o dos camiones y hacían mudanzas y otro tipo de trabajos y decidieron abrir esta gremial, ¿no? Y bueno, y hasta el día de hoy seguimos, somos una gremial que contamos con 300 socios más o menos, que han bajado un poco ahora con la pandemia, desgraciadamente han cerrado unas cuantas empresas, porque la mayoría de nuestras empresas son empresas chicas, de 1 a 5 camiones, en las cuales las maneja su propio propietario, es el que maneja, es uno de los choferes, vamos a decir. Entonces, como ellos no tienen tiempo, nosotros le damos un servicio integral. Tenemos contador, abogado, escribano, gente especializada en ministerio, en BPS, en DGI, y le hacemos todos los trámites. Con llamar por teléfono nada más, nosotros nos dedicamos a hacerle todos los trámites que precise la gente, ya que a ellos por andar manejando no les da el tiempo, y ahora con esto del teléfono es mucho más fácil, ellos llaman y ya les solucionamos carnet de puerto, renovación de ticket, lo que sea se lo hacemos de la gremial, ¿no? Y somos dedicados al transporte, o sea que le iniciamos la empresa hasta que desgraciadamente la tiene que cerrar o la vende. Y hacemos todo, desde el principio hasta el fin, nos dedicamos solo a empresas de transporte, que eso es lo importante.
¿Qué mensualidad tienen, cuál es la paga de los socios ahí, Fernando, y a qué la vuelcan ese dinero recaudado de ustedes?
Nosotros el dinero recaudado es para los socios prácticamente, y no nos da para mucho más. Hoy en día nosotros conseguimos beneficios con el banco de seguro, nosotros trabajamos para los socios, y la plata que se vuelca es para pagar a los funcionarios y mantener el local. Hemos pasado momentos más difíciles, ahora estamos un poquito mejor económicamente, pero la plata la volcamos para eso, para hacer actividades sociales, que en estos momentos no tenemos ninguna, porque por esto del COVID no podemos hacer reuniones, si no se hacían asados, se invitaban a las autoridades. Igual hemos tratado de hacer algunas reuniones con poca gente, por ejemplo con APLU, para que explique bien cuáles son los métodos que ellos usan para medir las cosas y para que los socios estén activos, ¿no?, y tengan un poco de información. Pero nosotros prácticamente nos dedicamos solo al servicio de los socios y para eso trabajamos.
Espectacular. Fernando, sos integrante también de ITPC, sos directivo, sí, de ITPC. ¿Qué apoyo recibió la Unión de Transporte de Freteros del Uruguay de ITPC? ¿Tienen algún apoyo? ¿Cómo trabajan con ITPC ustedes?
No, nosotros, a ver, ahora en este momento nos toca ser directivos. En otros momentos no hemos sido directivos, pero siempre hemos tenido apoyo total. Todas las inquietudes que nosotros hemos llevado a ITPC, como tú sabes, ITPC es una gremial de segundo grado, que sus socios son todas gremiales. Entonces ITPC se dedica solo a resolver los problemas de las gremiales. Los problemas de los socios los arreglan las gremiales. Uh-huh. Pero cuando es un marco general, ahí es donde actúa ITPC y siempre hemos tenido, ya te digo, ahora que estamos o cuando no estuvimos, siempre tuvimos buena recepción de ITPC. Hay cosas que se logran y otras, como todas las cosas que se hacen en las gestiones y no se logran, uh-huh, que son las más, y las que se logran, que son las menos, no se ven a veces porque parece que nacieran naturalmente, uh-huh, que nadie se preocupó por nada, ¿no? Uh-huh. Cuando atrás de eso hay muchas entrevistas, muchas reuniones, se pierden muchas horas, uh-huh, con la Intendencia de Montevideo, con los permisos que no dejaban circular los camiones de gran porte, uh-huh, se perdieron muchas reuniones hasta que se logró que ahora tú mandás por mail una solicitud y enseguida podés ir a descargar a cualquier lado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, son todas cosas que se hacen que no se ven y están ahí, la gente por ahí no las reconoce y piensa que salieron solas, pero no, hay mucho trabajo atrás de todo esto.
Sí.
Mucha gente que le dedica horas, ¿no?
¿Qué te queda como integrante de la directiva? Una buena y otra de las otras también, de las malas también.
Muchísimas cosas.
¿Qué te queda, por ejemplo?
Uno siempre quiere lo mejor para el transporte, y yo hace 45 años que tengo empresa de transporte, o sea que hace un rato largo que ando en la calle, y viste que siempre te quedan cosas pendientes. Es muy difícil porque el mundo cambia.
Totalmente.
Cambia cada rato, y los avances nos están pasando un poco por arriba, ¿no? Porque, ya te digo, Uruguay es un país que es caro, nos cuesta mucho, porque se habla de la renovación de flota. Yo te digo que hoy por hoy, muchos de nuestros socios, tú venís y le decís, te cambio tu camión, que es del 95, que tiene 800.000 kilómetros, por un Scania 420 del año 2015, que es de la madera, que tiene 1.500.000, cambio pelo a pelo, y te dicen que no, porque después no pueden pagar la patente, no pueden pagar el seguro, mucho más caro para repararlo. Entonces ese es el problema, es el trabajo. Hay sectores del transporte que tienen mercados fijos, como ser la madera, combustible, la leche, que no tienen problemas, ya saben lo que cobran, pero los demás que andamos en lo que salga, que hoy ponemos la chata, mañana ponemos la baranda para hacer la zafra, pasado enganchamos una cazamba, no tenemos la seguridad de una continuidad de trabajo como para ponernos en una cuenta o en pagar más de lo que estamos pagando, ¿no? Uh-huh. Entonces ya nos hemos reunido con el Consejo de Intendentes para ver si conseguíamos una patente única, que fuera algo que todos pagáramos igual, y para mejorar, siempre para ir para más y no para ir para menos. Estabilizar las cosas para que, si bien progresar, pero para siempre pensando hacia adelante, no hacia atrás. Lamentablemente, hoy la necesidad es grande, hay mucho camión y se va por cualquier precio. Somos 100% tomadores de precios. Hoy nada más, en Intergremial, una gremial se nos quejaba porque estaba yendo, los molinos estaban pagando entre un 15 y un 35% menos que el año pasado. Y es así, ¿qué podemos hacer? Es el mercado que nos obliga a eso, ¿no? Uh-huh. A trabajar por debajo de los costos, porque hay que mantener la familia, hay que pagar los gastos fijos, que son muchos en los camiones.
Fernando, ¿por qué existe tanta diferencia entre el transportista en un rubro tan importante para el país?
¿Por qué existe tanta diferencia?
Sí, porque
es una buena pregunta.
¿Por qué hay tanta diferencia entre
el transporte? Lo que pasa es que el transporte es complejo. Todos los tipos de transporte son diferentes. No es lo mismo un reparto que uno que lleva el fertilizante a una estancia. Entonces es muy difícil amalgamar todos los tipos de transporte en uno solo, ¿entendés? Entonces, el transporte es complicado. Hay que trabajar mucho, estudiar mucho. Por eso te decía que no es lo mismo ser un camionero y hablar de transporte que hablar de transporte en sí, lo que es el transporte. Es mucho más que hacer un flete. Y es lo que nos está costando entender. Que tenemos que estudiar mucho, planificar, unirnos más. Y falta unión porque a veces nos peleamos porque vos me sacaste un cliente y yo te saqué otro. Pero a veces no es por mala voluntad, sino que la necesidad hace que esa se genere esa disputa, ¿no?, de precio. Que a veces vos decís, pero esto como si está yendo menos del costo. No puede ser, pero bueno, es lo que hay. Tenemos que ir trabajando para cambiar eso.
Fernando, ¿pensás que el transporte tiene que ir junto con el sindicato para lograr beneficio en el rubro o no?
Sí, 100%. O sea, el transporte y el sindicato tienen que estar juntos siempre, porque, a ver, nosotros dependemos de los empleados, que ellos hagan bien su trabajo, que ganen un buen sueldo, que puedan vivir bien, porque la intención nuestra no es que se muera de hambre, ¿no? ¿De qué nos sirve tener un empleado muerto de hambre? Para nada, al contrario, nosotros tenemos que ir de la mano y estamos luchando por cambiar la forma de pago, porque hay hoy en el Uruguay hay 1000 formas de pago. Los que pagan lo que tienen que pagar no pueden trabajar para afuera, trabajan en la vuelta de Montevideo y nada más, porque además empresas trabajan a comisiones y es lo que el sindicato le cuesta también un poco defenderse de eso. Y ponerse a abrir un poco la cabeza de cómo a buscar la fórmula de que sin perder dinero cada uno saque su buena porción de la torta, vamos a decir. Porque el sindicato también decide que sus choferes ganen y que se aporte, porque el problema que hay hoy es que mucha gente no aporta lo que tiene que aportar. No es que el chofer gane menos, el chofer por ahí gana igual en todo Uruguay, pero los aportes son diferentes. Entonces ahí es donde es perjudicial para los choferes y para el Uruguay en general, porque después cuando le toca la época de jubilarse no cobra nada. Entonces mientras uno es joven no importa, no piensa en la vejez, pero después cuando llega el momento difícil, entonces hay que trabajar mucho con el sindicato. Hemos tenido reuniones hace 15 años que estamos tratando de solucionar este tema, no hemos logrado, distintos actores han pasado por el medio y no hemos logrado comprendernos todavía. Seguimos trabajando en este momento, estamos trabajando con el sindicato a ver si logramos conseguir algún acuerdo, pero bueno, es difícil, pero se va a tener que lograr, porque de eso depende el futuro de todos nosotros, ¿no? Todos dependemos, nosotros dependemos de los empleados y los empleados dependen de que haya empresas para ellos poder trabajar también. Fíjate que hoy está pasando que incluso hay propietario de un camión que se tiene que ir empleado porque gana más empleado que manejando su propio camión. Entonces ahí es donde te das cuenta dónde está la diferencia, ¿no?
Uh-huh. Volvamos a ITPC como directivo. ¿Sí? Si te digo un nombre,
¿sí?
¿Qué me decís? Mauro Borsasconi.
Mauro Borsasconi, bueno, un hombre muy discutido por decir de lo que piensa. Él siempre dice lo que piensa, nunca se guarda nada, y entonces algunos lo quieren, otros lo odian, son más los que lo odian quizás que los que lo quieren, pero es un hombre que mete y va para adelante. Yo en estos 2 años lo conocía de verlo, no lo conocía. En estos 2 años que he trabajado con él, me he dado cuenta que es un hombre que mete, a veces se equivocará como nos equivocamos todos, pero él tiene una convicción y cuando la sigue, y bueno, no hay quien lo haga dar marcha atrás. El problema de él es ese, que él se cierra de repente, pero él va convencido de lo que está haciendo, está bien, y bueno, es una persona que, ya te digo, algunos lo quieren, otros lo odian, pero él es como es. Yo no, en los 2 años que estoy trabajando con él, nunca lo vi ir a hacer nada en contra del transporte, al contrario, él ha buscado siempre unir el transporte, ha recibido en la intergremial a la gente que no estaba agremiada para lograr llegar a un acuerdo y todo. O sea, es un tipo difícil, pero es trabajador, es conciliador, no tiene problema en decir lo que piensa.
Muy bueno, entonces el actual presidente de ITPC. Mirá, te mando un saludo acá, un saludo a Fernando, un señor, el Beto Regina de Tacuarembó, te mando un saludo.
¿Cómo no? Un caballero, le mando un saludo también a él, que es este una historia andante, él tiene todo. La verdad que es un personaje increíble, todos los archivos que tiene de transporte y todo eso es algo espectacular. Un abrazo grande para él.
Bueno, Fernando, le mandamos entonces un abrazo también. Ya va a estar junto a nosotros también con un con una, un, unos informes. Beto Regina nos va a hablar ahora en segundo acá en La Voz del Transporte del Uruguay también. Te mandamos un saludo enorme de La Voz del Transporte del Uruguay. Fernando Piano, bueno, ha sido un placer estar contigo, que nos con todas esas sapiencias que nos has descrito, lo que pasa en el transporte del Uruguay de hoy. Y agradecerte por estar por primera vez en La Voz del Transporte del Uruguay. En una próxima oportunidad seguro va a estar. Te mando un saludo grande.
Bueno, muchísimas gracias. Yo el agradecido soy yo por haberme dado esta oportunidad de expresarme y decir lo que pienso. Disculpen si de repente no tengo tanta facilidad de palabra, pero lo mío no es la radio, precisamente. Un abrazo grande y a las órdenes.
No, cuando gusten. Es un placer, se entendió bastante bien el mensaje. Te mandamos un saludo grande de mi parte y toda la audiencia acá de Salto, de La Voz del Transporte del Uruguay. Muchas gracias, Fernando.
Bueno,
que tenga buenas noches.
Gracias a ti, que pase bien, saludos.
Chao, hasta luego, chao. Fue Fernando Piano, presidente de la Unión de Transporte Fleteros del Uruguay. Una nota imperdible junto a nosotros, junto a La Voz del Transporte del Uruguay. Seguimos, ahora nos vamos a un temita y después nos volvemos con el Beto Regina, que tiene un informe para nosotros desde Tacuarembó. Y bueno, seguimos con La Voz del Transporte del Uruguay.